Decíamos que estaba Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, precisamente en el Congreso, presentando ante los diputados el proyecto de solidaridad económica que mandó el gobierno de Alberto Fernández, y nosotros tratábamos de hablar con los diputados en medio de esta discusión que se da en la hipótesis de que la oposición no daría el quórum, y obviamente, como una clave, ya hemos escuchado algunos dirigentes hablar de la situación relacionada con el freno a la movilidad que traía el proyecto de ley votado en el 2017 para los jubilados. Por eso vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con la diputada del Frente de Todos, Mirta Tundis, que está en línea con nosotros. Diputada Tundis, ¿cómo le va? Buen día. Hernanda Isich la saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos.
Bien, todo muy bien. Bueno, justo caímos para hablar del tema que más preocupación parece haber tenido, con el tema de la movilidad de los jubilados.
Sí, en realidad, obviamente que esto genera molestias en muchos sectores, especialmente, obviamente, en los jubilados, pero lo que hay que decirles es que igual van a recibir movilidades en marzo y en junio. No es que no van a recibir movilidades, el problema es la emergencia que se está planteando, la emergencia previsional, económica, social, sanitaria. Recibimos un país devastado, un país que no tiene fondos en ninguna de las arcas del Estado, o sea, ANSES tiene un fondo de garantías, que es con lo que deberíamos estar haciendo frente para pagar el tema de jubilados, el bono para todos y demás, el cual no tiene dinero efectivo, porque el gobierno anterior se ha encargado de retirar todo el efectivo para hacer frente a las deudas que ellos mismos habían generado, y han entregado bonos, títulos, algunos de ellos no negociables, emitidos exclusivamente para la ANSES. Un fondo de garantía que se creó como un fondo anticíclico precisamente para los momentos críticos económicos de un país, el cual ahora estamos viviendo, y realmente no tiene dinero, no tiene efectivo, no tiene el valor que tenía en el 2015, que era de 65 mil millones de dólares, el actual es de 23 mil millones, ahora, han vendido las mejores acciones.
Diputada, para entender esto, a veces uno tiene que mirar algunas cuestiones colaterales que pasan, ¿no? Está claro, sí, que en plena campaña, lo hablamos incluso, en plena campaña Alberto Fernández dijo, vamos a colaborar con los abuelos, vamos a poner a los abuelos en el lugar. Digo, lo primero que se toca es la variable de los jubilados. Es una nueva metida de mano en la caja de los jubilados, cuando en definitiva en el 2017, cuando se planteó la ley ya tenía claro cuál era el circuito del dinero que iba a traer para el pago de los jubilados. Y como rebote colateral, lo que termina pasando, que pone más ruido a esta historia, es que mientras que se quejan en líneas generales, por el tema del recorte a las jubilaciones, los que festejan son los bonistas, porque creen que el gobierno ahora sí les va a pagar con este ajuste que hace. Entonces digo, parece que Alberto Fernández va a la caja de los jubilados para resolver los problemas que tiene con los acreedores externos.
Más así. ¿Por qué dicen así?
Porque los bonos, los bonos de la Argentina...
No hay un ajuste para jubilados. A los jubilados se le está dando ahora un bono a los que menos tienen, que no es aumento de sueldo, ¿cierto? Es un bono adicional, como se ha dado en otros años, cosa que el gobierno anterior no dio. Lo que se está planteando es una emergencia social. Dicen, bueno, vamos a darle acorde, no sé cómo será el cálculo que hará el Ministerio de Economía.
Bueno, pero
no es algo que está definido, se está tratando en estos momentos, y cada uno va a poner su impronta las modificaciones que corresponden.
Pero no sería lógico,
es algo que ya está dictaminado.
Pero no sería lógico primero dictaminarlo y después plantear el cambio en la forma en la que se incrementan las jubilaciones. Lo digo porque...
Sí, es muy Es muy posible que también así se haga. ¿Por qué no se está adelantando a algo que todavía no tenemos dictamen? Eso lo pueden plantear una vez que tienen el dictamen.
Pero yo me guío por lo que dijo el ministro. 180 días nos vamos a tomar para ver cómo va a ser.
Es lo que dice el proyecto.
Por
veremos
eso.
Cómo lo que, queda consensuado.
Lo que le planteo es, pasamos de tal vez una mala movilidad jubilatoria, ya lo hemos hablado, que el desfasaje de tiempo termina siendo que los jubilados terminen perdiendo ese incremento por una inflación galopante que vive la Argentina, y volvemos a un sistema que hemos criticado, que es que el Poder Ejecutivo parece ser el que entrega la dádiva a los jubilados del aumento de jubilaciones cuando quiere, cómo quiere y de la manera que se le ocurra.
No, lo que se está pidiendo, y eso lo dijo el mismo Alberto Fernández el día de Asunción, es que los que más tienen en este momento crítico de emergencia con un país en default, ¿qué hubiesen preferido? ¿Que hagan lo que hizo Grecia, de quitarles el 20 o el 30% a los haberes jubilados porque estaban defolqueados? Eso no se está haciendo y eso no se habla. Obviamente que son medidas antipáticas que no les gusta absolutamente a nadie. A mí tampoco me gustan. Uh-huh. El tema es cómo pagamos, de qué manera pagamos. Es preferible sostener el haber de los jubilados y darle un aumento acorde a la recaudación, a las paritarias. No sé cuál es el criterio que va a aplicar Vannoli con el ministro de Economía. Tampoco sabemos si la suspensión de las movilidades no pasa solamente por el jubilado común, fundamentalmente pasa por los jueces, embajadores, leyes especiales, en realidad pasa por otros sectores, más que nada, porque tienen movilidad del 82% móvil de acuerdo al sueldo, donde se aumentan automáticamente los haberes con sueldos altísimos. Entonces, si tenemos que poner el hombro, lo tenemos que poner los que más ganan para los que menos ganan. Tenemos que establecer cuál es el haber mínimo de un jubilado. No podemos dejar a un jubilado que siga cobrando 14.000 pesos.
No,
esa es la realidad.
El problema tal vez es anteponer ese análisis a meterle un freno al aumento de jubilaciones. Es decir, yo lo entendería, y es más, coincido con lo que usted dice. Todavía no sabemos nada. ¿Por qué metimos el freno primero? Porque en esa misma lógica, recién lo escuchábamos a Sergio Massa. Sergio Massa durante mucho tiempo pidió, creo que usted ha acompañado, el tema de grabar los plazos fijos, de grabar el sistema financiero.
Sí.
Ahora, se elimina el gravamen al sistema financiero y se le pone un techo al aumento de las jubilaciones por una ley de movilidad que fue votada en el Congreso. Después podemos discutir que no sea la mejor ley o que se puede mejorar. Digo, pero parece demasiado contradictorio. Digo, verlo a Massa, pedir a los gritos, grabar los bonos y los plazos fijos, ahora el gobierno libera el impuesto a bonos y plazos fijos y le pone un techo en las jubilaciones. Digo, al menos
no,
es demasiado extraño en muy
tienen.
Poco tiempo. Pero es demasiado extraño en muy poco tiempo.
Menos... Eso es para los que menos tienen, para el ahorrista común. Para los grandes ahorristas sí van a tener, obviamente, un impuesto. Para aquellas empresas que se han beneficiado, como son las energéticas, para los bancos, para los sectores que tienen, para los hipermercados, esos sí van a tener impuestos y demás. No podemos ponerle un impuesto, un plazo fijo a aquel trabajador que viene ahorrando y que tiene o sumas que no son tan importantes. Entonces, eso es lo que hay que discriminar. Al ahorrista, al que tiene un título, pero que son de bajo poder, de no tanta importancia, respecto de los que sí se han llenado las arcas, como aquellos que tienen los bienes en el extranjero y no los quieren traer acá, los fondos, los bienes no los pueden traer. Entonces, lo que se está poniendo impuesto a los que más tienen, no a los que menos tienen.
Pero a ver, esos impuestos me parecen perfectos. Lo que digo es, se liberan sobre los plazos fijos, se le pone un techo al aumento de los jubilados. Se incrementa el valor a las exportaciones.
Tampoco sabemos cuál es.
Bueno, pero
tampoco sabemos el monto.
Diputada, o sea, yo lo acepto fundamentalmente por eso, porque usted tiene la transparencia de decir, no sabemos ni lo que vamos a votar. Es decir, no sabemos
cuál
va...
que no sabemos.
Y pero si usted me
no
dice
no sabemos
que...
cómo termina. No, porque le estoy diciendo que lo están tratando en las comisiones. Usted sabe que cuando se tratan en las comisiones, así como nosotros le dimos las herramientas a Macri en su momento para poder gobernar, y le apoyamos muchas de las leyes donde le incorporamos un montón de modificaciones, no fueron tal cual vinieron del Poder Ejecutivo. No podemos hablar hasta que no se traten dentro de las comisiones para ver qué incorporaciones o modificaciones plantean.
Pero
hablar hasta tanto no tengamos el dictamen. Después que tengamos el dictamen, veamos.
A ver, yo lo entiendo lo que usted dice. Ahora, la ley llega con un proyecto por parte del Ejecutivo que plantea eso. Después, si la oposición
siempre
logra...
será.
Bueno, por eso. Entonces yo, sobre ese proyecto, tengo que leer... que a Vaca Muerta le retrotraen, o sea, las empresas que están invirtiendo en Vaca Muerta les retrotraen las retenciones del 12 al 8 y le aumentan 3 puntos al sector agropecuario. Digo, ahí parece ir bastante a contramano también, porque si estamos hablando que las energéticas se llenaron de dinero, si estamos poniendo un 30% a insumos importados para la compra, o sea, la compra de dólares para la compra de insumos importados, que va a paralizar en algunos aspectos muchas de las cosas que usan los argentinos, pero no solamente el que atesora, digo, yo estaba diciendo recién, buena parte de los útiles escolares vienen importados, con lo cual van a tener un incremento. Y le retrocedemos 4 puntos de retenciones a las energéticas en Vaca Muerta, digo, parece ir un poquito a trasmano, por lo menos el relato de la realidad.
Yo no soy especialista en ese tema y sería muy ignorante por parte mía, de mi parte, estar hablando de los temas que no soy especialista. Sí, tengo entendido que el aumento del 30% por el producto de importado, algunos van a quedar exentos, que tienen que ver con lo cotidiano, con lo que se usa, con lo que se produce, con el tema de los medicamentos, con todos esos insumos que uno tiene que importar para poder producir acá en la Argentina, o bueno, en el caso de medicamentos y demás. O sea que hay cosas que van a quedar discriminadas. Creo que tiene más que ver con la parte más turística,
dólar turista,
de uso. Sí, donde uno puede tener un goce, que tienen todo el derecho del mundo
de
viajar donde la gente quiera, pero en un momento de crisis pensemos en el país. Obviamente, si ustedes me preguntan, yo obvio que no voy a estar nunca, voy a hacer mi planteo desde mi punto de vista de las cosas que no me gusta que puedan hacer con los jubilados. Eso está totalmente claro. Yo siempre voy a defender el derecho de los jubilados.
En algún punto, ayer lo hablábamos con Claudio Lozano, por ejemplo, históricamente, cuando hemos hablado sobre el tema del incremento de las jubilaciones, lo primero que uno observa es que ese dinero que va al bolsillo del jubilado automáticamente reactiva, por eso no se entiende que le metan un freno ahí, cuando en definitiva, por el otro lado, el gobierno dice que a través de el ministro Daniel Arroyo va a inyectar créditos fuera del sistema financiero. Es decir, qué mejor que darle al jubilado y producir un boom en el sector productivo, porque esa plata va a ese sector. ¿Y por qué parece que ahí hay como... O sea, no termina de encajar, a eso es a lo que me refiero. Probablemente sea parte del texto de la ley que no conozcamos o que se termine reformando, eso no lo sé.
En verdad, no, el texto de la ley es más amplio, donde hay un montón de beneficios que va a hacer que se reactive la producción y el desarrollo de la Argentina. No podemos limitarnos. Uno en la casa, cuando tiene determinada cantidad de dinero, se reparte de acuerdo a lo que se tiene para poder hacer frente a los gastos de una casa. Obviamente que tenemos pymes cerradas, tenemos dos dígitos de desocupación, tenemos 140.000 desocupados, desempleados en el transcurso de este año, son personas que no aportan al sistema, que no consumen, que hacen de que las pequeñas y medianas empresas, que son las dadoras de trabajo, al dejar de consumir, dejan de producir, no se recaudan impuestos. Esto es un problema generalizado. Lo que tenemos es que reactivar es la producción, el desarrollo. En cuanto a más producción, más desarrollo, más trabajadores estables, vamos a mejorar el sistema del sistema previsional. Esto no lo digo ahora, lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, algo que Macri no se le pasó por la cabeza, no le preocupó, no tuvo ni siquiera la intención de generar recursos. Y les puedo asegurar, porque además lo iban a hacer, Macri mismo iba a modificar nuevamente la fórmula, porque ya estaba establecido. Yo, en realidad, voy a seguir defendiendo los derechos y que se respeten lo mismo. Lo que sí siempre dijimos, y lo planteé desde mi lugar, es que debía modificarse la fórmula. Y es a ese camino se va, a modificar una fórmula que tenga que ver con la recaudación, con la variación de los salarios, con no perder el valor de la moneda del jubilado, el poder adquisitivo, y fundamentalmente establecer que lo que vengo planteando, cuál es el haber mínimo que le tenemos que pagar a un jubilado. 14.000 pesos no es posible.
Está claro que el tema es conflictivo, en Francia se está discutiendo y hay movilizaciones muy graves para discutir el sistema jubilatorio, con lo cual, digo, en la Argentina me imagino que va a terminar pasando algo similar.
Mire, en Francia se está discutiendo porque se jubilan a los 60 años. Nosotros desde el año 94 se jubilan a los 65 años. En Brasil se discutió el sistema previsional porque se jubilaban a los 45 años. Nosotros seguimos diciendo los 65, con opción a 70, porque eso salió en la ley de movilidad. En España se discutió el tema de la modificación del sistema previsional ya hace unos años, donde se van a jubilar los 67 años en el año 2027 con el 100% al haber. En Italia se jubilan los 66. Obviamente que en el caso de Francia están discutiendo porque Sarkozy había elevado a 65 años y realmente hubo tanta presión que Macron volvió a los 60 años de edad y ahora quieren elevarlo porque obviamente que el promedio de vida ha crecido. Ajá. Y el sistema previsional parecido al nuestro no está bien en todo el mundo, es cierto que no está bien. Pero esta es la globalización, falta de empleo, el desarrollo productivo, que aquí en Argentina no lo tenemos. No han venido inversiones, no damos señales claras para que las inversiones se queden. Nosotros no tenemos producción a veces propia, abrimos las importaciones y quemamos a todas las pequeñas y medianas empresas. ¿De qué manera vamos a pagarle a la gente, al trabajador? Porque hablamos de los jubilados y el trabajador es el futuro jubilado. ¿Sabe la cantidad de personas que no se van a poder jubilar porque realmente no completan los años de aporte? No hay moratoria especialmente para los hombres y solamente van a tener que acceder a una PUAN, que es lo que generó el gobierno anterior, sin ningún tipo de aporte. Entonces, seamos claros, veamos todos los sectores. O sea, cuando uno en la casa tiene dinero y mucho dinero, está bárbaro porque queda bien con todo. El problema es cuando no hay dinero. Pero, tema de los jubilados es un tema que lo vamos a tener que pelear y discutir.
No quiero extenderme más, igual se lo agradezco. Realmente no tengo conocimiento cuando en la Argentina no estuvimos en emergencia, cuando en la Argentina no estuvimos hablando de que faltaba plata para un lado y para
cierto,
el otro. Con lo cual digo,
este es
un circuito... de eufemismos todo el día, hablar de la emergencia. Venimos de emergencia, de 20 años de emergencia. El país tuvo pingües ganancias y vivíamos en emergencia igual. Y con referencia a esto último, y ya agradeciéndole por el tiempo, hay mucha controversia. Aparentemente estarían eliminando el artículo 85 por el cual el Poder Ejecutivo puede hacer lo que quiera con la Administración Pública Nacional descentralizada.
Los poderes
El artículo 85 de discrecionalidad para poder eliminar, modificar, fusionar, suspender
los libres poderes.
Eso se elimina.
Es lo que se plantea el Poder Ejecutivo, veremos, pero no se pasan por... Nunca los superpoderes permitió ser grandes poderes para defender el derecho de... lo que quiere el gobierno. La verdad que nunca se han generado esos grandes poderes o superpoderes.
Nunca sirvieron para bien, digamos.
Pero bueno, tampoco se han utilizado para hacer el mal. Lo que se está pidiendo, herramientas para poder gobernar, en un país defolqueado. Eso es lo que se está pidiendo. No,
a ver, cuando yo leo yo leo el artículo 85, me hace acordar a la presentación de Dromi de la reforma del Estado, prácticamente.
Bueno, también el gobierno que se fue habló de
no, yo hablo de yo hablo de este gobierno, y... a los que se fueron ya les he criticado.
Este gobierno, por qué empezamos a criticar un gobierno a 7 días, 8 días de estar trabajando?
Porque en 8 días. Pero diputada,
critíquenlo después de un año, diputada, después de 6 meses.
Diputada, yo la entiendo, pero digo, ¿quién mandó el artículo 85 pidiendo amplios poderes para derogar, modificar, fusionar?
Porque necesita herramientas para poder establecer qué vamos a hacer. Ese es el tema. ¿Qué es lo que puede hacer el presidente de la nación? Necesita tener herramientas para saber cómo seguimos adelante, no para quitarle derecho a la gente.
Estas herramientas...
Me parece que no han entendido. Yo te entiendo que como periodista tenés que ser crítico, incisivo. Lo entiendo porque yo también estuve del otro lugar. Te lo puedo entender en un 100%, porque eso te genera más prestigio como periodista. No. Y está perfecto. Pero la verdad... que yo no sé cómo va a terminar siendo el proyecto. Lo que sí entiendo es que Alberto Fernández necesita herramientas para poder gobernar, por lo menos en un periodo determinado, para poder ver cómo salimos de esta situación económica terrible.
Manos libres.
Esto no quiere decir que vaya a tener poderes para toda la vida.
Bueno, lo que
esa
pasa es que,
verdad,
¿no? A ver, no, es complicado porque digo, yo ni pienso que tenga que tener poder para
mí
todavía.
Hablame más de lo previsional, bueno, más allá de que sea diputada nacional, pero yo reconozco mis limitaciones,
no, pero aparte,
y también defiendo los derechos del presidente de la nación,
yo se lo agradezco por la gentileza, porque muchos diputados no quieren salir ni siquiera a defenderlo, que eso es trágico. Por lo tanto, se lo agradezco y entiendo que usted no es la responsable de esto. Simplemente, yo leo un artículo que aparentemente levanta críticas y le pregunto, porque ahora lo que están diciendo es que el presidente habilitó para que se elimine ese artículo. Entonces, quería confirmarlo con usted si era lo que ya...
No sé, la verdad es que debido a que estoy atendiendo tanta radio, no pude ir ni siquiera al plenario. Bueno. Esa es la verdad, estoy desde las 6 de la mañana... siendo cordial con todas las radios, bueno, porque atiendo a todas, a los críticos, a los que están a favor, a los que están en contra, pero no estoy yendo al plenario precisamente por ser respetuosas con ustedes, porque es el trabajo y yo lo respeto muchísimo.
Vaya a defender a los abuelos, suficiente con lo que hemos charlado, seguramente después cuando termine de aprobarse veremos hacia dónde va la historia. Gracias, diputada.
Totalmente. Gracias.
Que tenga buen día. Ahí estábamos hablando de la diputada Mirta Tundis. Obviamente uno la tiene como una de las principales referentes dentro del Congreso a la hora de hablar del sistema previsional. Por eso era interesante poder abordarlo, como muchas veces lo hemos hecho, para tener claro efectivamente qué es lo que sucede o qué va a suceder una vez presentado esto, si la letra que fue planteada por el gobierno de Alberto Fernández termina siendo aprobada en el Congreso. Ahora lo que corre es que ese punto, el más crítico, el artículo 85, donde daba amplios poderes para hacer lo que se quisiera en el Estado, aparentemente lo estarían eliminando, con lo cual veremos si flexibiliza esto la toma de juramento de los diputados del oficialismo y así, como consecuencia, el camino para sentar las bases de la discusión del texto del proyecto de esta ley solidaria económica.